Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí. Y bueno, pues le saluda Amado Gil porque mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Saludos también, por supuesto, a todos aquellos que están en sintonía con la radio. Esos que nos sintonizan a través de la onda corta y la onda media, fieles a su radiecito o al radio todavía, aquel que tenga los BEF, aquello, ¿cuál era el otro? El BEF y el... se me olvidó el nombre ahora del otro. Bueno, pues ya me acordaré después. El Selena también, BEF, Selena, está. Me acuerdo que el televisor era el Rubín 205, había un Rubín, ese era el que estaba en mi casa. Taínos también, sí. Bueno, pues nada, gracias a los del radio. Y por supuesto, también muchísimas gracias a aquellos que están en sintonía a través de Facebook y o a través de YouTube. Esos que nos están viendo, que nos pueden ver, o sea, los que nos pueden ver porque bajan la imagen a través de YouTube o lo ven Facebook. Muchísimas gracias, ¿eh? Cada vez son más la gente que nos está viendo por Facebook, sobre todo desde La Habana. A mí me llama muchísimo la atención esa cantidad de número de personas que se conectan al internet para informarse. Les digo también, si quieren y creen que el programa lo amerita, bueno, pues háganle share o háganle, compártanlo con los demás. Yo creo que la información siempre es buena, no solamente el entretenimiento, que yo creo que es muy bueno también, pero la información siempre vale la pena, la verdad que sí. Bueno, pues nada, dicho eso, ¿qué les tenemos para hoy? Hablando de información, una noticia que me imagino que no debe ser de mucho agrado para el gobierno cubano. Kenia, este país africano, Kenia rompe el acuerdo con Cuba para importar médicos. Es decir, en otras palabras, Kenia rompe el acuerdo con Cuba, no va a contratar más médicos. Hay una pregunta que muchos se hacen, y los que están secuestrados, es una pregunta interesantísima, vamos también a tocarla, por supuesto, en el programa. Otra noticia, Rusia seguirá enviando ayuda a Cuba, afirma la Cancillería del Kremlin. Dice que es un problema de humanidad, por los ciclones, por el embargo, o sea, por las cuestiones naturales, por el embargo, que por supuesto todas esas cosas, además el COVID-19, han hecho que Cuba tenga algunos problemas. No por una producción interna ni nada de eso, no, todo es el COVID-19, el embargo estadounidense, el bloqueo estadounidense, algunas cuestiones, desastres naturales. No es un problema de estructura, es un problema de humanidad, porque Cuba, pobrecita, no puede producir. Bueno, y otra noticia con la que vamos a cerrar. Estamos con Israel. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso ante la nación. Calificó a Hamas, o sea, la agresión de Hamas contra Israel, de pura maldad. Son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Vamos a estar comentándolas con Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Se encuentra en La Habana. Hacía ya algún tiempecito que se nos había ido del radar de las noticias de la tercera. Tertulia de las noticias como son. Y Michel Suárez, ese siempre está ahí en el radar, corresponsal nuestro en Europa. Con ellos dos nos vamos, Juan, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny, saludos. Hoy te tengo que decir bienvenida, porque hace ya algunas semanas que no estabas con nosotros.
Sí, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo, a mi colega Michel Suárez, con el que compartiré este programa. He tenido unas semanas de intenso trabajo informativo en la redacción de 14 y medio, con mi podcast, pero aprovecho la oportunidad de estos micrófonos para enviar un saludo en especial a todos los habaneros, porque además de que tenemos hoy una capital cubana lluviosa, quiero enviar un abrazo de solidaridad y condolencia a todos los que no tienen agua, porque hay una amplia rotura en varios municipios habaneros.
Dios mío, esto es como la repetición de la repetición. ¿Cuántas veces yo tuve que cargar agua hace 40 años que me fui de Cuba, Dios mío? Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
La repetición y cada vez peor, ¿no? Sí, porque señor. No es la misma repetición, sino, como usted dice a veces, la posibilidad de ir a peor es ilimitada. Un saludo grande para Giovanni Sánchez hasta el piso 14 de La Habana, también para todos esos habaneros que ella ha mencionado y que tienen ahora mismo dificultades con el agua, para usted, para el equipo y para todos los oyentes a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Bueno, también yo me solidarizo, por supuesto, con todos esos habaneros que hoy no tienen agua y que para colmo está lloviendo. No sé si es bueno o es malo que llueva, a veces es bueno porque se refresca y es bueno porque tú pones tu cubeta, tu bandeja y acumulas un poco de agua por lo menos para descargar los baños. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con Kenia. La ministra de Salud de Kenia, ella se llama Nakumicha Wafula, así se llama esta señora, Nakumicha Wafula, anunció que su gobierno no va a renovar el acuerdo que tenía hasta ahora con Cuba para la contratación de médicos en la isla, o médicos de la isla, quiero decir. Hemos decidido no renovar el acuerdo con los médicos cubanos porque quiero creer que nuestros propios médicos están comprometidos con la causa, así dijo la señora, o sea, la ministra, durante la inauguración oficial del diálogo prenacional de recursos humanos para la salud en un hotel de Nairobi. La ministra además aseguró que han implementado varias medidas para tener en cuenta las demandas de los sanitarios nacionales y expresó su confianza en que atenderán todas las necesidades de los hospitales kenianos. No tengo ninguna duda de que vamos a tener una fuerza laboral muy motivada y bien atendida. Desde que los sanitarios cubanos llegaron a Kenia en 2017, quiero decir, como parte del programa de cobertura sanitaria universal, sus homólogos kenianos han denunciado haber sido marginados, alegando que tienen la capacidad de hacer todo lo que los médicos cubanos pudieran hacer. Solo les falta, o solo estaban pidiendo, el equipo y la remuneración adecuada. Giovanni, comenzamos contigo.
Eso prueba que, aunque el régimen cubano tiene blindada y muy blindada parte de la información de estas misiones médicas en el extranjero, que en realidad ya se han hecho denuncias con datos y testimonios muy fuertes de que se trata de mecanismos de esclavitud humana, bueno, pues a pesar de eso, en los países donde estas misiones están, digamos, trabajando, pues hay prensa libre, hay sindicatos, hay profesionales del gremio que alzan la voz y no solamente pues denuncian que han sido desplazados de sus naturales puestos de trabajo, sino que también ofrecen todos esos detalles que el Ministerio de Salud Pública cubano y el régimen en general se guarda para sí mismos. Este es el caso de esta cuestión en Kenia, donde se ha sabido que cada médico cubano recibía un salario de más de $4,000 mensuales. Claro está que ese sueldo jamás iba al bolsillo del galeno de la isla. Ya sabemos que eso va a las empresas oficialistas que manejan o trapichean todas estas misiones y buena parte termina, ya sabemos, en las arcas que después se nutre la represión, la vigilancia y el Partido Comunista. Pero sí se supo la información, entonces los médicos de Kenia se quejaban de que ellos recibían por el mismo tiempo trabajado muchísimo menos dinero. Esto se ha convertido en un problema político interno y claro, está, ha terminado por reventarle al gobierno de Kenia y a la ministra de Salud. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y ahora que la misión se va, se dejará de buscar, se dejará de arrojar luz sobre los dos médicos secuestrados en Kenia hace ya 4 años, estoy hablando de Acel Herrera y Landy Rodríguez, dos galenos cubanos que fueron secuestrados y hasta el día de hoy no se sabe ni siquiera dónde están exactamente? Así que se rompe el acuerdo, se romperá también de alguna manera la ilusión y la esperanza de esas familias de que sus parientes regresen.
Esa es la pregunta que todos se hacen. Fíjate, yo creo que la pregunta principal en todo esto es eso, esa que tú acabas de hacerte, Giovanni. Solamente quiero aclarar algo. De los $4,257 que le pagaban a cada médico cubano, 851 iban para ellos y 3,406 se quedaba el gobierno cubano. Así que fíjense la diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos al otro tema que yo creo que es sumamente importante y ya le paso a Michelle. Landy Hernández, Acel Herrera, son estos dos médicos cubanos que fueron secuestrados cuando salían de las consultas, fueron secuestrados cuando iban para la consulta, no me acuerdo exactamente, fueron secuestrados en el 2019 por este grupo yihadista se me olvida, Al-Shabaab, creo que era Al-Shabaab, son los de Somalia. Bueno, pues por este grupo yihadista fueron secuestrados. Esto se ha mantenido en muchísimo secreto. Todos pensábamos en un principio que el gobierno cubano iba a hacer mucho mayor esfuerzo, o por lo menos públicamente iba a hacer mayor esfuerzo para recuperar estos dos médicos. No ha sido así. Si han hecho esfuerzo, al menos no lo han comunicado. Ha habido algunos viajes de funcionarios. El tema no ha sido muy tratado por Cuba, y mucho menos tampoco por el gobierno de Kenia. Así que yo creo que esa es la gran interrogante que queda ahora. ¿Cuál será el futuro de estos dos médicos? Se le ha pedido en algún momento fe de vida. ¿Están vivos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Los van a entregar? Excelente pregunta. No tenemos respuesta, por supuesto, y ojalá que todo salga bien. Michelle.
Empezando por este último tema, creo que ha sido un gran fracaso del gobierno cubano, que se ufana de tener precisamente en el bloque africano a un aliado fiel, a ese aliado que le da los votos para el Consejo de Derechos Humanos, que se votan entre ellos, y que además no solo a nivel de gobierno, sino que históricamente el régimen de La Habana ha tenido contactos con los principales grupos terroristas del mundo, con Hezbollah, con Hamas, los ha apoyado, y con los movimientos islámicos también. Tanto los moderados como los más radicales, el régimen cubano siempre ha tenido palabras de aliento para ese tipo de movimientos, y sus embajadores en Medio Oriente y en África, que están en todas partes, incluyendo lugares en los que aparentemente no debería haber una embajada cubana por los escasos intereses, ¿no?, que tiene la isla en esos países. Sin embargo, el gobierno cubano ni siquiera en esto ha podido ser eficiente. Mientras se da golpes en el pecho de haber conseguido 147 votos en Naciones Unidas para el Consejo de Derechos Humanos, votados por esos mismos países, no ha sido capaz ni siquiera de utilizar sus malas influencias, sus amistades peligrosas, para conseguir la liberación de estos dos médicos. Y evidentemente yo me remito a los resultados, porque desconozco, como ya tú mencionabas, cualquier otro tipo de información del gobierno de Kenia, ni de La Habana tampoco, acerca de cómo han ido estas negociaciones. Joanny lo apuntaba, en general, ya para terminar, son las cuestiones internas de Kenia las que han determinado el cese de este contrato de supuesta colaboración, los problemas sindicales, los salarios. No hay la más mínima crítica al modelo bajo el que se ha desarrollado esa supuesta colaboración. De hecho, sacando pecho, y vuelvo al Consejo de Derechos Humanos, en lo que es la candidatura, el documento que el gobierno cubano presentó ante Naciones Unidas, e intentando presentarlo como algo positivo, puso que van a continuar estas llamadas colaboraciones de exportación de médicos cubanos hacia otras partes del mundo. Así que, por lo tanto, no son las causas que nos interesan las que han determinado, a pesar de que son efectivamente democráticas en un país donde hay una democracia limitada como Kenia, pero aún así, como ya mencionaba Joanny, son democráticas los conflictos que ha habido internamente allí para cesar esta colaboración, pero no es el modelo de semiesclavitud, que es aquí lo fundamental, ¿no?, y lo que nos interesa a todos los cubanos por encima de cualquier otra consideración.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Lo decíamos al principio, el gobierno de Vladimir Putin ha reafirmado su compromiso de ayudar al régimen cubano en medio de la difícil situación socioeconómica que atraviesa, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, en un comunicado en español. Lo difundieron en español en la página de Telegram, en su página de Telegram. Mantenemos, dice el comunicado, mantenemos nuestra posición invariable de apoyar a la República de Cuba, que atribuyó, o sea, la Zaharova dijo que atribuye esta crisis de la isla al embargo estadounidense, al embargo es el culpable, la pandemia del COVID-19 y las catástrofes nacionales. Esos son los tres culpables de la crisis cubana, de acuerdo a esta portavoz de la Cancillería rusa. Seguimos proporcionando a nuestros amigos cubanos ayuda humanitaria a través de organizaciones internacionales. Sájarov dijo que el Kremlin estudia la posibilidad de enviar asistencia humanitaria a Cuba por un monto de hasta 410,8 millones de rublos a través de los canales de la Organización Internacional de Protección Civil. Dice que esa ayuda estaría encaminada a proporcionar maquinarias y equipos especializados al Centro Regional de Entrenamiento y Salvamento de Bomberos Cubanos o Cubanos Rusos. Parece que han creado el centro este de bomberos cubanos rusos. Recordó además la entrega en septiembre del pasado año de un lote de 650 toneladas de aceite girasol. Pero lo nuevo para mí es que este aceite de girasol es vitaminizado. Es decir, aceite de girasol con vitamina. Es vitaminizado, que llegó a Cuba como parte de las contribuciones de la Federación Rusa al Fondo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Yo le quiero preguntar a Joanny. Joanny, ¿ya usted probó ese aceite de girasol con vitaminas?
No, pero me está evocando un tanto el Polivit que nos daban durante el periodo especial. Así que me trae malos recuerdos. De todas formas, más allá de la constitución de ese aceite vegetal, quiero decir que la envergadura de la extensión y el impacto de las donaciones y las supuestas ayudas rusas a Cuba está por ver, porque el rublo está muy devaluado, ese país también está embarcado en una campaña bélica, en una invasión a Ucrania muy desgastante para su economía, y habrá que ver en el futuro cuántas de esas palabras se concretan en la realidad. Lo que sí quiero arrojar luz sobre el hecho de que estamos embarcados en medio de una campaña informativa y de propaganda para hacer parecer a Rusia el gran aliado, el gran amigo, el gran padrino bondadoso de Cuba. Y esto es muy importante porque es lo que le permite en parte justificar al régimen cubano su cercanía con Moscú en un momento en que las democracias del mundo se alejan, critican a Vladimir Putin y condenan la actuación de Rusia en la invasión a Ucrania. Por tanto, esto forma parte, yo creo, de un paquete propagandístico de cara a quién, bueno, probablemente de cara a la opinión pública interna. ¿Funciona o no funciona? Habrá que ver, siempre habrá algún nostálgico de la Unión Soviética que quede en Cuba y que le parezca que ahora sí vamos a salir de la crisis gracias a Moscú.
Bueno, sí, hay algunos nostálgicos que todavía se acuerdan de la carne rusa, se acuerdan de los Ladas cuando llegaron por primera vez a Cuba, de los Moscovich cuando llegaron por primera vez. Sí, hay todavía algunos que se acuerdan de eso. Michel Suárez, contigo.
Y hasta de los Camilitos, ¿no? ¿Usted no los ha escuchado alguna vez?
¿Cómo no? Los Camilitos, ¿cómo no?
Bueno, en fin, yo creo que esto es un apoyo político más que económico. Son migajas las que se mencionan aquí. Rusia ni está en condiciones, ni parece al final querer entrar en el modelo que le encantaría al régimen cubano, que es el anterior, que es el que ya hizo reventar a Venezuela también, que es el del país Lapa, ¿no? Que se une al otro y hasta que le chupa toda la sangre y lo deja semimuerto, no para. Entonces, no creo que Rusia esté interesada en ese modelo, sino en el otro, en el que le interesa a los oligarcas rusos, que es el de las empresas, el del control de yacimientos naturales y otras cuestiones muy cercanas a lo que se nos ha dicho durante tanto tiempo y que se llama imperialismo. Y entonces la cuestión, ¿no?, de cómo Rusia puede apoderarse de las tierras estas que le van a alquilar y de muchas otras cosas más, y no de estas migajas que ha anunciado la señora portavoz del Kremlin, que dice además que los problemas de Cuba son el embargo, la COVID, las catástrofes naturales. Yo desconocía que el embargo prohibía sembrar frijoles en Cuba, ¿no?, o malanga, cualquiera de los productos o que hubiese mangos y cebollas y ajo en nuestro país. Yo desconocía completamente que el embargo prohibiera que Cuba tuviese las potencialidades y posibilidades de salir adelante al menos con los productos de primera necesidad. Sin embargo, el asesor jefe ruso, no recuerdo cuál es su nombre exactamente ahora, pero es este del Comité Cubano Ruso que va y viene
constantemente. Titov, Boris Titov.
Boris Titov. Titov yo creo que tiene otra opinión, diferente a la de la portavoz del Kremlin, porque Titov lo que está hablando con las autoridades cubanas no es de migajas, sino de cambios en el modelo, no hacia un capitalismo pleno con oportunidades iguales para todo el mundo en el acceso a la libertad empresarial para crear compañías, exportar, importar, sino para beneficio de unos pocos. Titov no está hablando aquí de embargo, ni de COVID, ni de catástrofes naturales, sino de los cambios que tiene que hacer Cuba necesariamente, pero siempre para unos pocos privilegiados. Así que el aceite, aquí lo tengo anotado, el equipamiento para los bomberos, todo esto, ¿qué significa, no?, en medio de la grave crisis que está viviendo el país en estos momentos?
Sí, señor. No, y yo creo que Titov, una de las cosas que apuró también fue la bancarización, la digitalización, y ahí fue el gobierno cubano con la bancarización. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, el presidente Joe Biden denunció al grupo militar palestino Hamas, calificando su ataque sorpresa contra Israel como un acto de pura maldad, y destacó el apoyo de Estados Unidos a Israel, al tiempo que lamentó la matanza de más de 1,000 personas, entre ellas más de una decena de estadounidenses. En este momento, dijo Biden, en este momento debemos ser muy claros, estamos con Israel y nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar de sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque, dijo el presidente en un discurso televisado. No voy a leer más para que sean ustedes nuestros invitados, periodistas, Michelle, Joanny, los que hablen, pero lo cierto es que incluso la ayuda de Estados Unidos va hasta el punto de vista militar. Hay el portaavión más moderno, el más letal, el más efectivo de toda la fuerza de Estados Unidos, va rumbo a esa zona de Israel para cualquier apoyo que se necesite. Así que el apoyo es en serio, es grande. Lo que ha hecho Hamas contra Israel, el mundo entero lo ha criticado. Y bueno, hablando del mundo entero, habría que hablar de Cuba también, cómo lo criticó, culpando a Israel. Pero bueno, Joanny, con tu comentario.
Sí, quiero aprovechar ese tema para traer la sardina al sartén cubano y hablar de unas declaraciones quizás menos conocidas, porque claro, cuando el presidente norteamericano Biden habla, pues sus palabras reciben acogida en todos los más importantes medios del planeta. Pero en el caso de esta isla ha pasado algo, digamos, tras bambalinas, una declaración que ha hecho el patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba, que ha publicado en su página de Facebook, donde muestran su total desacuerdo con la pronunciación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Recuerden que fue una declaración tardía, pero que pues acusó prácticamente a la víctima del ataque a Israel, del ataque del sábado pasado, de ser la victimaria, y responsabilizó a Tel Aviv con lo sucedido, incluso instó a Naciones Unidas a que cumplimentara el mandato de permitir la existencia de un Estado palestino y además de evitar que Israel siguiera esa postura. O sea, aquella declaración nefasta del MINRED cubano, de la Cancillería cubana, es emplazada por este patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba en una respuesta que ha tenido poca difusión, pero que yo invito a leer, y hablan de que se trata de acontecimientos generados por un acto de total terrorismo. Así que evidentemente están en sintonía con lo que están diciendo figuras internacionales, organismos internacionales, y en este caso también Biden.
Bueno, debieran entrar aquellos, los invito, pueden entrar a la casa, se llama Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. Está en la calle 259, bueno, no voy a decir nada más. Así se llama, Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. Muy bueno que puedan entrar aquellos que tengan acceso al internet y puedan leerlo. Michelle, contigo para finalizar.
Interesante eso que mencionaba Joan, y de todas formas tiene que quedar claro que el único responsable del terrorismo es el terrorista, son los terroristas, ¿no? Y esto es un tema que nos toca muy de cerca a los cubanos, porque durante cuánto tiempo, ¿no?, hemos soportado esa dictadura y hemos incidido en que la lucha contra esa propia dictadura tiene que ser por vías pacíficas. ¿De cuántos años hace en que el terrorismo es intolerable, ¿no? Que no, ni Estados Unidos ni ningún país del mundo está de acuerdo en que se utilice el terrorismo para intentar cambiar un régimen determinado, en este caso el cubano? Es decir, es un tema de nuestro día a día y de cómo la oposición cubana, en un principio dada a actividades más bien violentas, fue cambiando, se fue transformando y fue aceptando, ¿no? La vía pacífica de lucha. Por eso el terrorista es el único responsable de los actos terroristas. Y a partir de ahí podemos hablar mucho más, porque la erradicación de unos y otros no es la solución para el conflicto israelo-palestino.
Vamos a dejarlo ahí porque no tenemos tiempo para más. Joanny Sánchez, muchísimas gracias, de verdad un placer, siempre valiosa tu presencia en el programa, como siempre. Michelle Suárez, gracias también por estar, y gracias a todos los oyentes de esta tertulia de las noticias como son.